El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El comercio entre Rusia y los países del grupo BRICS aumentó un 6,3% en los últimos 5 meses, fue lo que comunicó a la prensa el ministro de Industria y Comercio de Rusia, Anton Alijanov. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por tu presencia este día aquí en el programa. Bueno, según ha afirmado Alijanov, el año pasado, es decir, 2023, incrementamos, dijo, el comercio con los países del BRICS un 28%, acercándonos a los 300.000 millones de dólares. Tras los primeros 5 meses de 2024, contemplamos un crecimiento continuo del 6,3%. Explicó que las cifras que mencionaba en 2023 no incluían a los nuevos miembros del grupo que ingresaron de 2024, y este es un dato bastante importante, ¿no? Y precisó que hay esperanzas de que la dinámica positiva continúe, y añadió que Rusia tiene todas las condiciones para esto. ¿Qué se desprende, qué se puede analizar de estos datos, Carlos? ¿De qué habla todo esto?
Hola, pues yo creo que habla de lo mal, de lo injusto, que era el anterior sistema económico mundial, que pasaba obligatoriamente por comerciar con dólares, utilizando un sistema bancario controlado por Estados Unidos, que era el SWIFT, y digamos bajo unas reglas impuestas por uno solo de los actores, que era Estados Unidos, aunque apoyada por los países más próximos a Estados Unidos, Europa Occidental, Australia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Canadá, lo que se han autoproclamado ellos en la comunidad internacional. Bueno, pues claro, ellos, lógicamente, por otra parte, no es nada extraño, el sistema de comercio internacional, el sistema monetario, lo habían ellos montado para en su propio beneficio, como no puede ser, de otra manera, sobre todo en beneficio de Estados Unidos, porque el dólar, al utilizarse como moneda de intercambio, conseguía que el comercio internacional financiara el enorme déficit de Estados Unidos. Al surgir el grupo BRICS y al implementarse otras formas de pago entre los diferentes operadores comerciales del mundo, pues tanto el dólar como el sistema SWIFT ha perdido importancia, y además lo que demuestra estos datos es que este sistema basado en dólares pues perjudicaba el comercio entre, no ya como comercio entre terceros países de Estados Unidos, sino entre estos terceros países, y con el pago de moneda local en divisas comunes, y mientras otros sistemas, lo que se ha demostrado es que es un método más eficiente y que favorece un comercio más justo entre los diferentes estados.
Más datos tengo por aquí, Carlos, y más declaraciones precisamente de este alto funcionario, es decir, el ministro de Industria y Comercio de Rusia, Anton Alijanov. Él dijo, es obvio que todo esto es el resultado de una gran reorientación de nuestros flujos comerciales, exportación e importación. Aquí sentimos un gran respaldo de nuestros colegas del BRICS, por eso el año pasado alcanzamos un crecimiento récord del 28%. El titular compartió también sus planes de participar en varias reuniones con sus colegas de China, Etiopía y Brasil. Claro, es plena reconfiguración de la geopolítica global todo esto, Carlos.
Sí, esto es consecuencia de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Al reconfigurarlo, pues ha favorecido un comercio ya directamente entre los operadores y economías que están en pleno crecimiento, que tienen un potencial muy grande y que en cierta manera estaban restringidas, constreñidas por la dolarización de los intercambios, y también, no lo olvidemos, por las mal llamadas sanciones de autoproclamada comunidad internacional, porque lo que ha conseguido el BRICS es que haya libertad. Parece una paradoja que lo diga yo, ¿no? Que no soy liberal en lo económico, pero la paradoja del BRICS es que haya conseguido que haya libertad de comercio en el mundo, cosa que cada vez estaba más restringida por el dominio de Estados Unidos de las operaciones bancarias, de la utilización del dólar y del euro, y de las sanciones. Al final había un mercado internacional pues muy poco liberal, muy alterado por decisiones políticas en defensa de diferentes élites y oligarquías básicamente de Estados Unidos, y eso ha cambiado, y lo que se está consiguiendo es un crecimiento muy importante de la economía de emergentes gracias a que han sido liberados del dólar, del SWIFT y sobre todo de los mandatos que provienen de Estados Unidos o sus aliados, que nos tienen que decir a todo el mundo lo que tenemos que consumir, dejar de consumir, etcétera, y eso se ha acabado, y eso va a suponer un crecimiento enorme de las economías del BRIC, que son las economías emergentes, que están llamadas a que haya un mundo multipolar, que seguirá estando Estados Unidos, la Unión Europea, con sus dólares y euros, con su sistema SWIFT, pero habrá un sistema cada vez mayor que representa a la mayoría de la humanidad, que un sistema comercial más justo basado en monedas locales y no que mediante el comercio se financie la deuda de Estados Unidos.
Con todo esto que acabas de decir, Carlos, me das pie a unos comentarios que ha hecho el conocido activista alemán Kim Dotcom, ¿no? Conocido por haber sido propietario de Megaupload, que bueno, al comentar los planes para crear un sistema de pago digital de los BRICS, auguró que el dólar dejará de dominar y que Estados Unidos se enfrentará a un colapso en medio de la hiperinflación. Este es el fin del dominio del dólar. La única salida para Estados Unidos será imprimir dinero. Esperen el mayor colapso de la historia, fue lo que predijo. Él advirtió que si los países del mundo pasan a utilizar el sistema de pagos de los BRICS, Washington perderá la capacidad de elevar sus niveles de deuda y sus activos se verán destruidos por la hiperinflación. Previamente, además, Carlos, los inversores de Bank of America indicaron que el dólar estadounidense seguirá debilitándose aún más, por lo que realizan operaciones contra esta divisa en un contexto donde los mercados internacionales temen una recesión en Estados Unidos. Mientras tanto, Bloomberg refiere que, aunque el dólar sigue superando a las divisas más fuertes del mundo, su repunte ha descendido en el último mes debido a los datos económicos, los cuales muestran un saldo negativo. Asimismo, en febrero pasado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que básicamente se financia el gobierno estadounidense imprimiendo dinero de la nada. Papel respaldado por papel, una burbuja que inevitablemente explotará. La situación es aún peor de la que parece, porque si la mayoría de los estadounidenses y del resto del mundo se enteraran de esta farsa, se perdería la confianza en su moneda, fue lo que advirtió el mandatario. Bueno, no es que lo diga solo un activista como Kim Dotcom o que lo digan los números que manejan los BRICS, sino que estamos hablando ya de datos que da Bank of America, por ejemplo, y la agencia Bloomberg, que de prorrusa o de prochina no tienen nada, ¿no?
Que nos encontramos ante una realidad incontestable, ¿no? En los últimos 20, 30 años, el dominio de Estados Unidos ha sido absoluto y entre aquellas herramientas que han propiciado su dominio ha sido el dólar. El dólar que era omnipresente en todas las transacciones internacionales. Y eso, como estamos repitiendo, entre la creación del grupo BRIC, las sanciones, pues eso se está acabando. Y entonces, al acabarse esta situación, pues el dólar corre peligro porque la situación actual de Estados Unidos era muy cómoda, como dice el presidente Salvador o como dice el activista Kim Dodd, era muy cómoda, ¿no? Porque todo la moneda que imprimían se absorbía porque se utilizaba en el comercio internacional, pero gran parte de ese comercio internacional se ha desdolarizado. Utilizan su moneda propia, con lo cual ya se deja de subvencionar a los Estados Unidos y va a haber menos demanda del dólar y el dólar irá bajando su precio. Pero vamos, esas son las reglas más básicas de la economía, ¿no? Va a haber menos demanda y por tanto baja su precio. Y precisamente cuando quizá a Estados Unidos más falta le hace financiar su maquinaria bélica. Estados Unidos siempre ha necesitado mucho déficit y que el resto del mundo le paguemos su crédito, pero quizá ahora en la situación que estamos, ¿no? En el conflicto palestino-israelí, en el conflicto de Ucrania-Ruso, o OTAN-Ucrania-Rusia, o en el conflicto de Taipei, etcétera, vivimos en un mundo muy agitado y desde la fin de la Guerra Fría nos habíamos encontrado una situación similar, de manera que Estados Unidos va a tener graves problemas presupuestarios porque no va a poder seguir tirando del dólar para financiar sus aventuras imperiales, de manera que estamos todos a las expectativas, pero bueno, eso lo sabemos nosotros, lo saben los propios estadounidenses, lo sabe Trump, lo sabe Kamala Harris y veremos las medidas que toman, pero las medidas que toman serán de ajuste presupuestario seguro que además en vez de ajustar el gasto militar, ajustarán los pocos servicios sociales que tiene la clase trabajadora norteamericana. Si bien también estoy convencido que si gana las elecciones Trump, la ayuda a Israel será al régimen israelí genocida, seguirá siendo más o menos similar, pero estoy convencido que la ayuda militar a Ucrania descenderá para precisamente intentar aliviar el enorme déficit insostenible de Estados Unidos.
Bueno, Carlos, hablabas recién que todo esto lo sabe el propio Trump, lo sabe Kamala Harris, incluso hasta tal vez lo llega a saber Biden también, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ha publicado una editorial, el periódico Global Times, que dice que los países del sur global deben avanzar hacia una verdadera cooperación para el desarrollo y no caer en la trampa de naciones como Estados Unidos que buscan sembrar discordia en el sur con juegos geopolíticos que solo sirven a los intereses particulares de Washington. El medio hizo referencia a las recientes declaraciones del primer ministro indio, Narendra Modi, quien propuso el 17 de agosto la creación de un Pacto Mundial para el Desarrollo centrado en el ser humano para el sur global, con el fin de facilitar el comercio, el intercambio de tecnología y la financiación en condiciones favorables. La nueva iniciativa, anunciada en la tercera cumbre virtual de la Voz del Sur Global, organizada por la India, fue considerada por algunos medios de comunicación indios como una posible alternativa a la iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China. El Global Times recordó, sin embargo, que la India ha impuesto severas barreras comerciales y de inversión a las empresas chinas. ¿Qué podemos esperar de la nueva iniciativa?, se pregunta el texto. Dice, la cooperación sur-sur necesita acciones concretas, no palabras vacías, para promover realmente la cooperación con resultados beneficiosos para todos. De acuerdo con el Global Times, es innegable que la India ocupa una posición crucial dentro del sur global y que su participación activa en la cooperación global sur-sur es de gran importancia para promover la cooperación entre los países en desarrollo. ¿Qué nos comentas de esta editorial o este llamado que es el Global Times a India, Carlos?
Me parece muy interesante. Recientemente hemos sido todos espectadores del mayor logro de cualquier gobierno en la historia moderna, que es el de China, que ha acabado con la extrema pobreza de toda la población. Ese es un logro conseguido por tres factores: un crecimiento económico importantísimo durante muchos años, bueno, muchos decenios, una solidaridad interna impuesta por un partido comunista que gobierna para su pueblo fuera de excedencias externas. De manera que para acabar con la pobreza, todo el mundo quiere acabar con la pobreza, pero hay que, como estaba diciendo en el editorial, no vale las meras palabras vacías. Todo el mundo, no conozco a nadie que esté a favor de la pobreza, todo el mundo quiere acabar con la pobreza, pero hay que poner medidas efectivas y a largo plazo y planificadas. En el caso de China, ha costado 30 años acabar con la extrema pobreza y con un gobierno súper eficiente. La India no tiene ese gobierno, y además la cuestión se complica si queremos llegar a ese tipo de planes de comercio, de seguridad de la pobreza, a diferentes países con diferentes gobiernos. A mí me parece que, por ejemplo, la iniciativa Ruta de la Seda, además de palabras, sí que ha venido implementada por inversiones directas muy importantes de China. El plan de la India, que no lo conozco en profundidad, pues me parece que es el típico plan muy de discurso cara al público, pero que faltan inversiones objetivas y una planificación a largo plazo. Desde luego, yo creo que el subrogar está en el camino, sobre todo por los BRICS, sobre todo por la acción comercial y política de China, está en el camino de ir saliendo de la pobreza, pero va a ser una cuestión a largo plazo. Y desde luego, una cosa es lo que ha hecho China a nivel interno, acabar con la pobreza de gran parte de su población, y otra cuestión muy diferente es a nivel global, que cuesta mucho más, primero porque el gobierno es de muy diferente signo, y segundo, no olvidemos que todo este tipo de política de redistribución al final perjudican a los más ricos. Al final, cuando los pobres andan en la pobreza, es alguien que gana menos, y entonces nos vamos a encontrar seguro con la oposición, cuando no el boicot directo de Estados Unidos, de la Unión Europea y de aquellas oligarquías que hasta ahora se han beneficiado, se han enriquecido con un sistema comercial tremendamente injusto que empobrece cada vez más al sur global y enriquece cada vez más a la autoproclamada comunidad internacional.
Carlos, nos metemos un poquito más en esta editorial del Global Times, ¿no?, que escribe que la India necesita alinear su mentalidad con los principios de la cooperación sur-sur, es decir, abierta, inclusiva y mutuamente beneficiosa, en lugar de dejarse llevar por el bombo publicitario occidental de la discordia geopolítica. Según el periódico, debido al temor a perder la hegemonía mundial, Estados Unidos y algunas otras potencias occidentales están tratando de sembrar la discordia entre los países del sur global, obstaculizando su capacidad para trabajar juntos hacia objetivos compartidos. El diario mencionó, por ejemplo, cómo algunos think tanks y medios de comunicación occidentales suelen vincular los temas relacionados con el sur global a luchas geopolíticas como la supuesta competencia entre China y la India por la influencia. Se mencionó un artículo publicado en Foreign Affairs en diciembre de 2023 en el que el think tank estadounidense Council on Foreign Relations afirmaba que la India y China compiten por configurar el futuro del sur global, y si Washington ayuda a Nueva Delhi a conseguir un papel más importante entre estos estados, podría debilitar el atractivo de un orden liderado por China. El famoso divide y vencerás, ¿no, Carlos?
Pues sí, pero curiosamente esta mañana mismo estaba repasando unas declaraciones del ministro de Exteriores de la India a propósito de este tema, porque es un tema que está muy vigente. Y ha dicho una cosa muy interesante, dice, porque esta competencia, esta rivalidad, y además sabemos que ha habido problemas concretos, fronterizos, entre la India y la China. O sea, hay un problema, hay problemas entre China y la India. Pero ha dicho el ministro de Exteriores una cosa, en declaraciones muy recientes, diciendo, los problemas entre China y la India los vamos a resolver directamente. Entre la India y la China, sin contar y sin pedir permiso a lo que se llama Occidente. Y de hecho, en una semana había tenido dos reuniones entre los ministros exteriores de China y la India. ¿Eso qué significa? Que están dialogando. Que están dialogando teniendo en cuenta que son dos gobiernos muy diferentes. El de la India es un gobierno muy conservador, de tipo nacionalista, y el de la China un gobierno comunista. Pues aún así, saben que tienen que dialogar, porque están los dos en el BRIC, porque quieren configurar un nuevo orden mundial, y dialogan, y su problema lo tienen que resolver entre ellos, y no, desde luego, someterse a los consejos, los dictados de terceros, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese aspecto está buen camino la diplomacia china y la India. Yo creo que tienen ahora una vía de diálogo que espero que vayan profundizando y vayan resolviendo todos los problemas que tienen en común, especialmente el que más profundo que tienen es el de las fronteras en la región del Tíbet. Bueno, pues con la diplomacia se puede solucionar, desde luego, y lo tienen que hacer ellos sin injerencia de ninguna otra entidad.
Luego hay otra publicación, ¿no?, del Global Times, que habla de que expertos y científicos chinos acusan la realización de una guerra cognitiva por parte de Estados Unidos contra recientes investigaciones y descubrimientos alcanzados por arqueólogos chinos en la Ruta de la Seda, como parte de una serie de publicaciones para desenmascarar la guerra cognitiva que Estados Unidos ejerce contra China. El Global Times publicó una nueva entrega centrada en las noticias falsas o desvirtuadas en torno a investigaciones y descubrimientos arqueológicos. Analiza artículos de medios de comunicación occidentales que difaman el campo arqueológico chino y los puntos de vista de arqueólogos chinos de primera línea en Asia Central y la región autónoma uigur de Xinjiang. En los últimos meses se han descubierto artículos de los principales medios de comunicación occidentales que sensacionalizan la politización y el armamentismo de la arqueología china, describiendo cruelmente el trabajo arqueológico de China en su región autónoma de Xinjiang, uigur, o en el extranjero como parte de los esfuerzos para servir a la propaganda política del país y ayudar a las reivindicaciones de soberanía o intensificar la competencia política internacional. Dice el medio, dice, un ejemplo de este tipo de publicaciones fue un artículo publicado por The Wall Street Journal a finales de julio que narraba los trabajos de los arqueólogos chinos recorriendo la Ruta de la Seda para rastrear el alcance de la antigua civilización china. El artículo daba una extraña interpretación del trabajo realizado por el equipo de Wang, afirmando que los esfuerzos arqueológicos de China en ultramar son probablemente en ayuda de sus reivindicaciones geopolíticas o por el bien de territorios disputados. ¿Qué nos comentas de esto, Carlos?
Pues bien, aquí se denota el tremendo complejo de inferioridad que tienen muchos occidentales, pero especialmente Estados Unidos, de frente a China. China no es un estado sin más, pero desde luego por tamaño, por población, estaba llamada a ser una superpotencia. China es una civilización milenaria, con una continuación, con una tradición de la que son conscientes todos los ciudadanos chinos, una cultura inmensa y que todos los chinos son conscientes de su historia. Y los chinos, la población china, que está muy formada, muy preparada, saben que lo que pasó en el siglo XIX y XX, que China se la postraron como un país de tercer mundo, que estuvo invadida, que le impusieron el opio, que le robaron el Tíbet, Macao, Hong Kong, ha sido un paréntesis dentro de la historia china. China siempre ha sido una superpotencia en Asia. Lo que pasa que China, por pragmatismo, por tecnología, también porque el feudalismo funcionaba allí tan bien que no, digamos, se vieron obligados como en Europa a pasar de fase económica al capitalismo, China no se extendió más allá de lo que conocemos hoy cualquier historiador serio de lo que era China, pero que sí comerciaba, desde luego, con el resto de Asia, gran parte de África. Y yo creo que en China no hay ninguna reivindicación territorial, al contrario, solo Estados Unidos y sus aláteres quien dicen que Tíbet es independiente o que Hong Kong, etcétera, pero China no tiene ningún problema territorial más allá del que he comentado con la India, que son unos pocos centenares de kilómetros en el Tíbet, una zona despoblada. De manera que China no tiene nada que reivindicar, sino más allá reivindicar su propia historia, su propio pasado, su propia sensación milenaria, algo que Estados Unidos no tiene y que, desde luego, aquí este tipo de guerra cognitiva se demuestra que en el fondo son unos acomplejados.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.